Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 24 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Da la impresión de que estamos metidos en un bucle, porque cuando apenas empezamos a disfrutar de libertad de movimientos, de menos restricciones, la OMS no para de lanzar advertencias por la preocupante e intensa evolución de la pandemia, sobre todo en Latinoamérica. Se abre el debate entre los expertos de si estamos ante una segunda ola o si los casos que estamos conociendo son rebrotes que se identifican con mucha más rapidez que antes. En la actualización diaria de las cifras, esas que cada día nos creemos menos, Sanidad ha registrado un incremento importante de contagios en las últimas 24 horas. 2 muertos. El ministro Salvador Illa ha vuelto a defender la necesidad de respetar todas las medidas de precaución, la mascarilla, la distancia, la higiene, el lavado. Sí, cuando hablábamos de 900 muertos al día, ojo, hace nada. Los mensajes calaban, creíamos. Bueno, pues ahora nos cuesta asumir que esto no ha acabado y que seguimos corriendo riesgos.
La nueva normalidad no significa que nuestra lucha contra la epidemia haya llegado a su fin. Nuestra capacidad de detección ha aumentado muy significativamente si lo comparamos con lo que ocurría hace tan solo unas semanas o los meses pasados, lo que nos permite reaccionar más rápido, aunque es evidente que ni nosotros ni nadie puede garantizar el riesgo cero.
No olvidemos a esos 28.000 muertos oficiales, que no reales, no olvidemos el sufrimiento de todos ellos, de sus familias, de los sanitarios. Parece mentira que nuestros políticos se atrevan a empañar ese drama con rencillas, discursos con mentiras. Discursos como los que cada semana tenemos que escuchar en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Mira una muestra. A costa del homenaje que están preparando para el 16 de julio, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP, rifirrafe con la vicepresidenta Carmen Calvo.
Ninguno es un enfermo imaginario ni un soldado desconocido y todos merecen igual tributo. Ríndanselos, es decir, cuéntelos, reconózcalos. De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos.
A quienes le debemos respeto, sea la cifra final la que sea,
silencio,
cada día
favor,
incluido
silencio.
El día 16. Usted no ha decidido eso. Usted ha decidido hacer política con los muertos.
¿Cómo que sea la cifra final la que sea? Es que no es lo mismo 28 que 50. Ni 28.000 que 50.000. Sea la cifra que sea. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Destaco otro momento de la mañana, también surrealista. ¿Te acuerdas cuando dijo Felipe González que el gobierno de coalición se parecía al camarote de los hermanos Marx? Imagino que a Sánchez no le haría mucha gracia teniendo en cuenta que no ha sido nunca santo de la devoción del expresidente González, ni viceversa, la verdad. De hecho, apoyó a Susana Díaz y no a él en las primarias. Bueno, pues hoy hemos tenido que escuchar esto.
La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido.
Usted habla de Felipe González, señoría. 4 elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
La verdad es que en boca de Rufián no sé qué es peor, si cuando pega el palo a Felipe González o cuando se muestra convencido de que muchos están orgullosos de Zapatero, sinceramente. Bueno, ¿cómo le habrá sentado esto a Pablo Iglesias, el vicepresidente cuya formación apoyó esa comisión de investigación en el Congreso sobre los GAL? Bueno, de hecho, no ha hecho ni un solo gesto cuando habló Pedro Sánchez y el Grupo Socialista, pues se puso a aplaudir. Por supuesto, el de la Cal Viva no estaba para eso.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que el Fondo Monetario Internacional ha dibujado un horizonte tremendamente sombrío para la economía española. Así ha definido esta tarde Pedro Sánchez las previsiones del fondo, sombrías, que sitúan a nuestro país como el que más sufrirá el castigo del coronavirus en su PIB. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Juan, el Fondo Monetario pronostica que nuestra economía caerá este año casi un 13%. Es la peor previsión de todos los organismos e instituciones hasta ahora.
Un 12,8% para ser exactos. España es, junto a Italia, el país que peor parado sale de la revisión de las previsiones económicas que el propio fondo presentaba el pasado mes de abril. Ese 12,8% son casi 5 puntos más de caída con respecto a las previsiones de abril. Las cifras de España y de Italia son las peores de todas las economías avanzadas del mundo. El fondo mejora, eso sí, su previsión de crecimiento para el 2021. La economía española subirá un 6,3%. Esta cifra refleja un incremento de 4 puntos sobre las últimas esas últimas estimaciones del fondo. Siempre según las previsiones, el déficit llegará al 13,9% este año y al 8,3% en el año 2021. Son cifras muy elevadas, como lo son también las cifras para la deuda. En el 2020, en este año, la deuda española se va a situar en el 123,8% del Producto Interior Bruto y en 2021 en el 124,1%. Son también cifras muy, muy elevadas. Y lo peor, Ángeles, que el fondo ve todavía mucha incertidumbre en la recuperación económica. Incertidumbre porque todavía, dicen los expertos del Fondo Monetario Internacional, no se ha encontrado una solución al problema sanitario.
Hablando del problema sanitario, Juan, en Estados Unidos la pandemia sigue desbocada, al parecer, por zonas. Hoy se ha registrado un nuevo récord de contagios o de diagnosticados.
Sí, en el día de ayer Estados Unidos registró 35.000 nuevos contagios por coronavirus en 24 horas. Es la tercera cifra más alta de contagios diarios desde que comenzó la pandemia. El incremento de casos oscila en estos momentos aquí en los Estados Unidos entre el 26 y el 32% cada día. Si bien es cierto que la mortalidad ha disminuido más del 40%. Hay estados como Texas, Arizona o Florida que prácticamente superan su récord de contagios cada día. Ayer Florida, por ejemplo, también establecía un nuevo récord con más de 5.500 nuevos casos en las últimas 24 horas. Trump sigue ignorando la gravedad del problema e incluso ha retirado fondos federales para test en algunos de los estados más afectados. Y así, por ejemplo, los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han decidido por su cuenta establecer una cuarentena de 14 días para todos aquellos visitantes de estados con malos datos de contagios. Y es que en 26 de los 50 estados el número de contagios sigue subiendo y de esos 26 estados, en 10 el índice de contagios sube más de un 50% cada semana.
Gracias, Juan, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Adiós. Millones de trabajadores siguen pendientes en España en la prórroga de los ERTE. Los agentes sociales están analizando la última propuesta presentada por el gobierno, en la que ha sido la quinta reunión en poco más de una semana. El acuerdo sigue sin cerrarse, pero todas las partes lo dan por hecho. Pasan los días. Marta Ruiz.
Patronal y sindicatos están estudiando la nueva propuesta que les ha trasladado el Gobierno. Una oferta mejorada, según fuentes del Ejecutivo, pero lo cierto es que esta tarde las partes se levantaban tras 7 horas de conversaciones en los que ha sido la quinta reunión en semana y media. Las exenciones a las cotizaciones sociales de las empresas con trabajadores en ERTE sigue siendo el punto de fricción. Sigue sin haber acuerdo en el porcentaje de esas bonificaciones que son tan necesarias para la viabilidad de muchas empresas, pero que al mismo tiempo van a elevar el gasto público. Se da por hecho que los ERTEs de fuerza mayor, que expiran el martes, se van a prorrogar hasta el 30 de septiembre. Pasarán a ser ordinarios y el esquema de descuento en las cotizaciones va a ser el mismo durante los 3 próximos meses. En principio, mañana podría producirse una nueva reunión.
Y el Pleno del Congreso, tras la sesión de control, nos ha dejado hoy también una imagen significativa, la del escaño vacío de Fernando Grande Marlaska, mientras se debatía su reprobación por el cese del coronel Pérez de los Cobos. La votación será mañana y el ministro tiene los votos suficientes para superarla. El feo está ahí. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Fernando Grande Marlaska ha dado la espantada y ha aludido estar presente en el hemiciclo ante las duras críticas de los partidarios de la reprobación y de algunos más como Esquerra o Bildu. Por su actitud antidemocrática ha instado el PP el cese del ministro, quien, en palabras de Ana Beltrán, se vendería por 30 monedas de plata.
Váyase en nombre de quienes aún hoy darían la vida para protegerle de cualquier amenaza, incluso a sabiendas de que usted les vendería por 30 monedas de plata.
críticas gruesas hacia el titular de Interior de Vox, que ha solicitado la restitución en el puesto de Diego Pérez de los Cobos, un hombre a ojos de Javier Ortega Smith que simboliza el honor.
Y se ha equivocado de pleno, porque ha cesado a un hombre que también simboliza el honor en la defensa de la libertad.
Enfrente, el socialista Felipe Sicilia ha tirado del y tú más, habiendo estado al frente del Interior Jorge Fernández Díaz, y ha pedido dejar de manosear a la Guardia Civil.
Ustedes no son más patriotas, no se confundan. Con su actitud, ustedes no son nada más que unos simples y patéticos patrioteros.
Unidas Podemos se ha sumado a la visión de los independentistas, lamentándose de la tardanza en el cese de Pérez de los Cobos. Aunque la iniciativa del PP fracasará este jueves, el ministro tendrá la desaprobación de toda la Cámara Baja, a excepción de la coalición de gobierno.
Un asunto más. La Conferencia Episcopal Española y el Gobierno han acordado establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en la colaboración y la resolución de los asuntos en los que discrepan y que puedan surgir entre ambos. Es la principal conclusión de la reunión que han mantenido esta mañana en Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Nos lo cuenta Nacho de Gamón.
En esa agenda se encuentran asuntos como la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la educación. Además, se pretende revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, una figura prevista en los acuerdos con la Santa Sede y que será un espacio de trabajo y diálogo institucional que permita actualizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado a los momentos en los que vivimos. Ha sido el primer encuentro entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal desde que el arzobispo de Barcelona fue elegido presidente de los obispos españoles en la Asamblea Plenaria del pasado mes de marzo, y tanto él como la vicepresidenta Calvo han destacado la buena disposición de ambas partes y la posibilidad de abordar sin restricciones cuestiones de interés mutuo.
Enseguida, todo esto y más con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida todo esto y más con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz. Me ha salido una rima asonante. ¿Os acordáis de aquello? Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Lo de las rimas asonantes y consonantes, qué tiempos, ¿eh?
Sí, costó aprenderlo, pero al final nos quedamos con ello. Pero a mí sí me
olvidó. Bueno, tú sigues sin sabértelo, eso te iba a decir.
Maite, yo lo he olvidado.
Tú sí que te lo sabes, Maite.
Desde el cole, ¿no? Yo ya lo tengo aprendido desde el cole. Hay cosas que se aprenden y nunca se olvidan.
Sí, pues a mí yo creo que ya no sé si sabría, fíjate. No, a estas mí, cosas claro, las memorizas.
¿Vosotros luego hicisteis, tú fuiste, Carmelo, por letras puras o cómo?
¿Qué va? Ahí? Yo lo hice por ciencias, sin ningún tipo de vocación por las ciencias. Pero ¿sabes por qué? Porque en mi colegio solo había ciencias. Y por no cambiar de colegio, diré
¿a
por
qué
ahí
colegio fuiste donde hiciste
yo estaba
bachillerato?
En los Corazonistas de Alfonso XIII allí.
Ajá, sí, claro, justo, bueno, muy cerca de tu casa.
Claro, ahí está.
Claro, claro.
Y allí no hacían más que ciencias. Había, me acuerdo, un solo chico, un chaval, que pidió letras, ¿no?
Y estaba y le pegasteis ahí, y le pegasteis una paliza.
Bueno, no, pero estaba ahí como un tipo que estaba como una especie de paria, que tenía clases de griego y clases especiales de latín, y nos parecía como un bicho raro, fíjate. Pero yo me equivoqué. Yo tenía que haber tiempo. Yo las ciencias, vamos, la física me costó aprobarla, ¡pof!, ni se sabe. Y las matemáticas se me daban rebulín.
No me extraña.
Lo que pasa es que, bueno, que pues,
Maite, ¿y tú?
Letras. Yo es que ya me veía con
junta
letras, Ángel.
¿Dónde lo hiciste?
Lo hice en un instituto de Pozuelo de Alarcón, Instituto uh-huh. Nacional de Bachillerato. Y allí me costó, porque tuve que sacar buenas notas en griego y en latín. El latín se me daba bien y el griego se me daba peor. Pero bueno, al final lo sacamos y llegamos a selectividad y luego terminamos en la Facultad de Ciencias de la Información.
Pues yo hice una cosa que se llamaba Ciencias Mixtas, que era Arte y Matemáticas. Eran letras mixtas.
Eso no existía
en mi época. Complicado, bueno, Ángel.
Sí, no, eran letras y sociales y tal, y eran matemáticas y arte. Bueno, repetí COU solo con matemáticas, te lo juro, y aprobé la selectividad en septiembre, porque me pencaron matemáticas también ese verano. O sea, un auténtico genio para
mí. A mí me quedó colgada la física, fíjate, en sexto de bachiller.
Yo repetí el COU solo con matemáticas. Saludo a la profesora María Luisa que me estará escuchando.
Sin embargo, fíjate, Luego las ciencias, o sea, la ciencia me ha apasionado, porque mira, por cierto, aprovecho para tirar una flor a Jorge Alcalde, porque me
qué bien lo cuenta,
me deja clavado. Hoy me ha dejado clavado con el,
con lo del universo,
con el planeta este que se parece a Neptuno, pero sobre todo hay una cosa que siempre mira que está sabida y cuando miras el firmamento, pues lo recuerdas, ¿no? Pero que te lo vuelva a repetir, y es que estás viendo ese planeta como era hace 34 años, porque está a 34 años luz, y la luz que te llega es la que mandó ese planeta hace 34 años. O sea, la imagen es la de hace 34 años, pero es que es un planeta relativamente cercano, porque hay otros que están a millones de años luz, ¿no? Y que el firmamento sea así, que lo que estás viendo sea irreal, porque te ha llegado una imagen de hace miles de millones de años, en algunos casos, y que haya toda una ciencia, que es la astronomía, dedicada a ver eso, a mí me parece alucinante. Bueno, me encanta cómo lo ha contado Jorge Alcalde, y me apasiona la verdad la sección, que creo que la abordáis.
Bueno, pues mira, veo que nos apasiona mucho el día político, ¿eh?
Sí.
Llevamos 10 minutos.
Estamos escurriendo el
dándole punto al instituto, sí, no, porque esto es un auténtico, en fin. Oye, fíjate, el otro día te preguntábamos aquí, lo comentábamos y también lo hizo Herrera contigo, Carmelo, por fin Pedro Sánchez ha reaccionado al asunto de Felipe González. Sí. Sinceramente le ha costado. Hoy ha sido Rufián quien se lo ha dejado en bandeja. Mira.
La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido.
Usted habla de Felipe González, señoría. 4 elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
Yo no sé qué es peor, si que, digo, por parte de Rufián, si que ponga caldo a Felipe González de esa manera, o que diga que hay socialistas orgullosos de lo
bueno,
de Zapatero.
Bueno, vamos
es
a ver,
un,
yo creo
un chascarrillo
que,
mío.
Yo creo que Rufián puede que acierte cuando dice que hay socialistas que se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe González, pero yo sinceramente creo que hay muchos más socialistas que se enorgullecen de Felipe González, de los que él cree, muchísimos más. Porque, hombre, la obra de Felipe González, que tiene, lógicamente, estuvo 13 años, creo recordar, ¿no?
Sí, sobre todo el final fue a lo mejor
años,
lo peor,
pues,
como
hubo
siempre.
Cosa, ¿no? Hubo luces y sombras, pero las luces fueron tantas, hizo un servicio a su país tan grande, modernizó tanto España, le dio un cambio tan importante a España, y sobre todo fue, yo creo, el presidente del gobierno más respetado fuera de nuestro país. Yo haya conocido, sinceramente, yo creo que ha sido el más respetado, ha sido el hombre de Estado.
Hombre, tiene en el calendario nada más y nada menos que la OTAN y la firma de la Unión Europea. No está mal, ¿no?
Nada menos, que además con un episodio que conviene recordar, y es que él hizo campaña al principio contra la OTAN porque creyó que no, España no tenía que entrar en la OTAN. Cuando se convenció de lo contrario, tuvo el arresto de presentarse, digamos, ante las cámaras de televisión y decir, a explicar a la gente que se había equivocado. Algo tan sencillo como decir, a mí me he equivocado. Yo creo que nuestro país tiene que estar dentro de la Alianza Atlántica por esto, por esto, por esto. Creo que fue un discurso, yo no sé si lo recordáis vosotros, pero fue como unos 15 minutos, muy pedagógico. Y arrasó. Simplemente porque se asinceró y porque explicó, oiga, mire, me he equivocado, yo tenía una concepción de esto distinta, lo he visto de otra forma, he hablado con unos, con otros, en fin, lo que hizo fue realmente enterarse. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Y yo, a mí me parece que Felipe González, las hechuras como estadista, yo creo que no se le pueden negar, y negarlas, pues, bueno, que un tipo como Rufián, pues, o sea, sinceramente, que no le llega ni siquiera a la altura de los cordones o los zapatos a Felipe González.
Pues sí, la verdad. Maite.
Yo creo que hay que celebrarlo y creo que el presidente del gobierno sí ha estado hoy a la altura. Le ha costado, bueno, estar de perfil durante estas últimas semanas, probablemente porque era un tributo que tenía que pagar por tener sentado en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, que tiene entre sus objetivos políticos aniquilar la figura histórica de Felipe González, ¿no? Pero lo ha hecho, y hoy creo que lo ha hecho con firmeza, sobre todo trayendo a colación ese gran legado político del que hablaba Carmelo y que yo comparto, ¿no? Y además el Partido Socialista, no solamente hoy el presidente ha dicho lo que ha dicho, sino que también ha impedido, ha tomado la decisión de no abrir una comisión de investigación para volver a sustanciar asuntos desde hace 40 años que están judicialmente decididos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que probablemente haya cosas todavía que no conozcamos, pero que creo que 40 años después una investigación policial y judicial importantísima que marcó la historia de nuestro país, creo que es suficiente y creo que la verdad judicial está ahí. Pagaron los que la justicia consideró, entre otros, un ministro del gobierno de Felipe González y un secretario de Estado. Y además, la razón torticera por la que se pedía abrir una comisión de investigación para investigar a los GAL era un informe de la CIA que es absolutamente irrelevante, que está hecho con recortes de periódicos y que no habría ninguna nueva perspectiva para poder investigar. Con lo cual creo que en esta ocasión hay que felicitar al presidente del gobierno, que si no hubiera hecho lo que ha hecho estaría impugnando lo que es la esencia de su partido, porque estaría afeando el trabajo y el legado del primer presidente socialista y creo que el mejor de los tres que ha tenido España.
Sí, debemos de recordar
breve,
que,
por favor, Carmelo.
No, muy rápido. Debemos desde luego subrayar que el informe de la CIA es una chapuza y no es informe ni es nada, ¿no? Parece que es que es la gran revelación y no revela nada. Habla de unos comentarios periodísticos de entonces y poco más. Y yo lo que no creo exactamente que la obsesión de Iglesias sea destruir el legado político, porque él sabe que no lo puede hacer. El legado está ahí y punto. Lo puede criticar. Lo que pasa es que Pablo Iglesias sabe que Felipe González no es persona que le ría las gracias, por decirlo de alguna manera, y yo creo que le tiene muy fichado porque sabe que cuando sale Felipe González no le tira precisamente
Mira,
flores.
Yo entrevisté a Felipe González en esta linterna hace unos meses y hablando precisamente de la hecatombe y de Venezuela, y recuerdo cuando me dijo: cuando caiga Maduro, que caerá, el problema es que no sabe cuándo, en años, sabemos muchas cosas, y yo quiero pensar que en ese sabremos muchas cosas, hablaba de muchas cosas que no sabemos en materia de algún protagonista que tú acabas de mencionar. Pero bueno, ya veremos, era su opinión. Oye, también hoy en el Congreso, un segundo rifirrafe, ya sobre la pandemia, los muertos otra vez. Tú te referías a ello, me parece que en tu avance, Maite. Cayetana Álvarez de Toledo y Carmen Calvo.
Es una tragedia inconmensurable y ustedes la ocultan por una conveniencia política inhumana. Ustedes mienten para tapar la que será la gran losa de su legado. España es el primer país de Europa en exceso de muerte. ¿Es eso su patriotismo? ¿Ese es su escudo social?
La cifra de 28.323 es la cifra seria, corroborada, de personas que han contraído la COVID-19. Literalmente, como hace un país que ofrece datos honestos. Evidentemente, en este país muere más gente durante estas fechas como cada año.
Maite.
Sí, el problema es que Carmen Calvo insiste en una cifra que desde luego científicamente está por escrito, puesto que la razón de la muerte definitiva de esas personas ha sido el COVID-19. Pero Carmen Calvo oculta una cosa, y es que el gobierno no tiene ningún interés por cruzar otras cifras que tienen otros organismos, como el Registro Civil, como el Instituto Nacional de Estadística Español, que hablan de otra cantidad, de otro número de muertos que supera los 40.000. A mí me parece bien que el gobierno se quede en esa cifra, pero que no cierre la puerta a investigar, porque si no volveremos a entrar en ese bucle en el que organismos públicos dicen una cosa y el gobierno insiste en la contraria. A mí me parece que esa cerrazón del gobierno por no investigar lo que demuestra es que no le conviene, por alguna razón, por razones de imagen, por razones políticas, no le conviene que se investiguen esas otras muertes, ese decalaje de 13 o 15.000 personas que probablemente, a lo mejor, no murieron del COVID, pero sí murieron con el COVID y empeoró su situación clínica el tener el COVID. Y a mí me sigue extrañando que el gobierno no quiera investigar esas cifras, que se agarre simplemente a una cifra pues es a la que los gobiernos de Europa no se han agarrado, porque los gobiernos de Europa incluyen a todos los fallecidos, a todos los fallecidos que hayan complicado su situación clínica el tener el COVID-19. El gobierno de España no, es el único que no lo hace.
Bueno, pero vamos a ver, esas cifras no hay que investigarlas, esas cifras están ya. Ya se saben, se sabe.
Pues ya he dicho que son, que las series son las otras.
Se sabe el registro civil, se sabe estadito, esas cifras están ahí y son incontestables. Vamos a ver, yo creo que aquí hay una discusión un poco enrarecida, por decirlo de alguna manera. Es evidente que hay un desfase entre los muertos certificados oficialmente como víctimas directas del COVID-19 y las muertes o el exceso de mortalidad que se produjo con respecto al mismo periodo del año anterior, que eso es incontestable, eso no hay forma de contestar, o sea que no hay discusión ni investigación ninguna. Hay un exceso de muertos que se va a los 40,000+. Evidentemente eso lo ha causado la pandemia. Unos están certificados oficialmente que han muerto por el COVID-19 y otros pues por las circunstancias creadas por la propia pandemia, y donde habrá fallecidos por su causa que no han sido certificados como muertos por el COVID-19, porque todo aquello fue por el desideratum creado, que incluso el propio Simón ha dicho que será un porcentaje alto. Eso sí lo ha dicho Fernando Simón.
Sí, bueno, también dijo que podía ser un accidente de tráfico muy grave del que no nos hemos enterado.
No, pero escucha.
Todavía se está arrepintiendo de aquella gilipollez.
Pero digamos que, bien, vale, pues si esto
pues
es...
Claro.
Si aquí errores, los que quieras. En ya. Esta circunstancia, errores los que quieras. Pero bueno, es verdad que había un protocolo de certificación y hay mucha gente que ha debido de morir, sin duda alguna, a causa del COVID. Con otras patologías a lo mejor y tal, y sin otras.
Y sin otras.
Y habrá quien haya entrado en un hospital o no haya querido entrar en un hospital porque le dolía el pecho porque ¿quién entraba en un hospital? Todos tenemos algún amigo, algún familiar que le ha pasado algo y ha dicho, mira, yo al hospital no voy.
Sí, pero ¿a qué no se ha muerto?
Bueno, no, pues no, yo no tengo ningún conocido que haya ocurrido eso, afortunadamente, claro. pero eso yo creo que...
Sin embargo, sí tenemos todos conocidos o sabidos que han muerto en residencias que no están contabilizados.
Yo creo que, efectivamente, pues si aquí lo que falla es, por decirlo de alguna manera, que hay una contabilidad de los que están certificados, seguro, porque se les hizo la analítica precisa para poderlo certificar, y esa es la cifra que se da como segura que han muerto por el COVID, y luego hay otros 12,000-13,000 fallecidos que unos habrán muerto por el COVID, aunque no lo hayan certificado, porque estaban las cosas como estaban, y otros, pues por otra patología o por no ir al hospital con un dolor de pecho.
Ya, Carmelo, pero es que el gobierno no da esa explicación. Tú la has dado ahora
yo se la
estupendamente.
Escuchado.
¿Por qué el gobierno no da esa explicación?
Hombre, yo a Fernando Simón sí le he escuchado.
No.
Fernando Simón le hemos escuchado tantas cosas.
Tantas cosas, unas y subcontrarias.
Hombre, claro que le hemos escuchado. Si le escuchamos todos los días desde hace tres meses.
Problema.
Y evidentemente, hombre, tampoco... Yo siempre digo que tampoco es fácil manejar este asunto, de verdad.
Madre mía, de mi vida, si otro gobierno de otro color se come 20.000 muertos.
Escucha, no. Oye, hay otros gobiernos de otros colores que están en las autonomías que les ha tocado una parte de la gestión de esto y yo sigo siendo benevolente.
Mira,
incluso...
no, más allá de la... Mira, se puede valorar cualquier gestión, pero las cifras de muertos las tienes. Y sabes exactamente los ancianos que han muerto en las residencias.
Bueno, se va sabiendo, no sabes
jodido,
todo,
claro.
Si
te refieres a la Comunidad de Madrid y tienes la estadística,
la estadística
publicada en ABC el lunes, desde el 1 hasta la última comunidad, el ranking por ancianos muertos en residencias de toda España.
Lo que he tratado de decirte es que no me hubiera gustado a mí tener sobre mis hombros una situación como esta, porque evidentemente... aquí nadie tenía manual, nadie tenía hoja de ruta, nadie se había visto en otra, y ha sido y fue un auténtico desbordamiento, y oye, por eso digo, yo soy bastante antes de hacer una crítica feroz, con cualquier administración y con cualquier comportamiento me lo pienso dos veces. Simplemente trataba de decir.
Ya, pero esta generosidad, Carmelo, que me parece bien por tu parte.
Esto
no se ha aplicado en otros casos, ¿eh?
Y vamos, me tiemblan las piernas.
No se ha aplicado con otros gobiernos.
Hombre, aquí lo que pasa es que ha habido esto. Aquí se ha metido la política de por medio y se han enfrentado políticamente unos contra otros y otros contra unos. O sea, esto es así.
Bueno, como ha hecho siempre la izquierda cuando ha gobernado la derecha,
cuando
¿no?
la izquierda y los otros que tampoco se han callado.
¿Os acordáis del perro Excalibur?
Claro, claro.
Por favor.
Que hubiera que sacrificar a un perro, Carmelo, o que viniera un misionero contagiado a España, acuérdate que la que se montó.
Parece que es como si hubieran estado callados. Aquí no se ha callado nadie, ni de un lado ni en otro. Vamos a ser claros. Y ha habido quien ha tratado de sacar siempre rédito político a esto.
Pero la gravedad de lo que ha ocurrido ahora no es comparable con ningún otro momento, ¿eh?
No, lo digo por otros momentos. Digo por los enfrentamientos que ha habido entre las comunidades y el gobierno central.
Dejadme que me voy a publicar dos minutos y hablamos de economía, que las noticias y las previsiones son una hecatombe. Venga.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Care Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. En clave económica, previsiones del Fondo Monetario, ojalá, como alguna que otra vez, se equivoquen. Dice que de las 18 grandes economías incluidas en el último estudio del Fondo, España empata con Italia, como las economías de esta parte del mundo que más caen, el 12,8% este año. Se prevé una subida de la mitad, del 6,3% en 2021. Pedro Sánchez se ha referido a ello en una videoconferencia Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe, en la que España ha reunido a jefes de Estado y de Gobierno de varios países americanos. Sánchez.
Desgraciadamente, la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío, como hemos podido conocer hoy, de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Es muy importante que nuestros gobiernos trasladen a la ciudadanía, al conjunto del sector productivo, que no podemos dejarnos llevar ni por la desesperanza ni paralizarnos por la incertidumbre.
Es cuestión de ver la botella medio llena, medio vacía. Tiene sus complicaciones, claro, Nadia Calviño.
Ya podemos decir que los indicadores disponibles muestran un cambio de tendencia, con una progresiva recuperación de la actividad económica y el empleo. Y esto es algo de lo que todos deberíamos congratularnos, la verdad. No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque esto no significa que nuestras previsiones para este año cambien.
Carmelo.
En fin.
Solamente cabe decir gloop.
Tú has dicho. Sí, porque es que este tema es duro. Sí. Es duro, para que vamos a... Esto es, digamos, que salimos del miedo al virus y ahora es el miedo al... Está solapándose con el miedo a la crisis económica, ¿no? A lo que se nos viene encima. Tú has dicho antes, dice, ojalá se equivoque el Fondo Monetario Internacional, porque sabes que se ha equivocado muchas veces.
Sí.
Es la verdad. El Fondo Monetario Internacional tiene por costumbre errar en los pronósticos. Desgraciadamente... No es muy difícil hacer este pronóstico negro para nuestras perspectivas económicas como no lo es para hacérselo a Italia. ¿Por qué? Pues porque hay un sector clave que también le afecta a Francia, que es el tercero. Está unas décimas por debajo en lo que cae. Hay un sector clave que es el del turismo, el sector servicios, que pondera muchísimo en la economía española, como pondera en la economía italiana y pondera también de forma trascendental en la economía francesa. Lo que pasa es que Francia lo compensa con una industria potentísima que, por desgracia, nosotros no tenemos. También Italia es fuerte industrialmente, pero el sector turístico es el 14% del PIB y es
nuestro petróleo.
Es nuestro petróleo, efectivamente, y está así, o sea, lo que es hibernado. O sea, este país recibió el año pasado 85 millones de turistas. ¿Cuántos van a venir este? Pues ya está, o sea, esa cuenta es así. Se salvará, se trata de mantener las constantes vitales para que el año que viene tire la cosa mejor, pero la realidad es que es la que es. O sea, no hay que ser muy listo para darse cuenta que un sector que tiene una incidencia tan potente sobre nuestro Producto Interior Bruto, si está hibernado, pues ya me contaréis. Hay una cosa que quería contar con respecto a América Latina, ya que lo has mencionado.
Espera, déjame responda Maite la gran cuestión y te doy la palabra enseguida con lo de América, ¿vale? Maite.
Sí, Ángel, yo estoy bastante de acuerdo. Es verdad que las previsiones del Fondo Monetario Internacional son abrumadoras, ¿no? e incontestables, a pesar del positivismo con que se maneja la vicepresidenta Nadia Calviño, que entiendo que tendrá también sus motivos, ¿no? para por lo menos no desesperar, ¿no? A los agentes económicos que se han dado cuenta efectivamente que la crisis es asimétrica y que, como bien decía Carmelo, hay países que van a sufrir más, como España, Italia, Francia, incluso el Reino Unido, ¿no? Y sin embargo otros países que van a llevarlo mejor. Por cierto, China, que está en el comienzo de todo esto, pues es de los que salvan su economía, ¿no? Que también es bastante llamativo. Ahora, decía Carmelo, efectivamente, España, ¿por qué paga los platos rotos? Por su sector servicios, por el turismo, evidentemente, y también por otra cosa, es el país que más tiempo ha tenido confinados a sus ciudadanos, muy probablemente porque se tomaron las decisiones muy tarde. Hemos estado 98 días bajo un estado de alarma, cosa que no ha ocurrido en ninguna otra democracia europea, ni en Francia, ni en Italia, ni en el Reino Unido, y eso unido a 10 días que estuvo hibernada completamente la economía, parada completamente, yo creo que ha supuesto pues un daño casi irreparable para nuestra economía. Pero yo me quedo con las palabras de Nadia Calviño y probablemente ya, vamos, probablemente no, tiene muchas más datos para ser positiva, ¿no? Y por decir solamente la cara buena de todo esto, parece que por lo menos el rebote de nuestra economía, como la del resto de la zona euro, será en el 2021 de un 6%. Bueno, pues agarrémonos a eso e intentemos trabajar y reactivar la economía lo más que se pueda, claro.
Gracias a ese confinamiento, que efectivamente se nos ha hecho a todos muy largo, pero gracias a ese confinamiento puede que algo salvemos de la quema este verano, el Esperemos. Sector turístico, que podemos mantener las constantes vitales, como decía. Hay 10.000 turistas alemanes que casi de forma experimental van a Mallorca, en fin, sobre todo que podamos ir dando una mejor imagen de cara a recuperarnos cuanto antes.
Claro, a ver, te quité
antes la palabra con el tema de América.
Me interesa porque hoy he tomado café con un embajador de un importante país latinoamericano, por no citar el personaje.
¿Cuál?
Y hemos estado. No,
¿qué país?
No, pero si te digo el país ya te estoy diciendo. No, y era una conversación off the record y tampoco era nada. Vale. Pero bueno, sí que es interesante. Me ha llamado la atención porque ellos están ahora aterrados. ¿Por qué están aterrados en América Latina? Están aterrados primero porque ahora el avance de la pandemia, ahora es cuando llega, sobre todo en el Cono Sur, ahora es cuando llega, digamos, el invierno.
Claro.
El invierno, las circunstancias que son más óptimas para la propagación del virus. Pero ellos primero no tienen una red sanitaria como la nuestra, un aparato sanitario como el nuestro, un aparato público tan poderoso y privado. Y luego algo que me decían. Y es que la economía sumergida llega hasta el 50% en algunos de estos países, con lo claro. cual el aparato del Estado no tiene la capacidad de ayudar como la tiene aquí, aunque nos endeudemos y todo lo que quiera, pero hay un aparato, una fortaleza del aparato del Estado que tiene una capacidad de respuesta. ¿Cuál es el miedo? Y con esto termino. ¿Cuál es el miedo a todo esto? En que en algunos de estos países se produzca un estallido social. Y eso sí que sería terrible, que hubiera un retroceso democrático incluso en algunos en los países donde quizá las instituciones no son tan fuertes o no están tan consolidadas. En fin, ese, digamos, es el contenido de la conversación y me parece que, bueno, que no hay que quitarle el ojo a América Latina. Tenemos muchos intereses económicos allí, tenemos muchos lazos de afecto con aquella zona del planeta y la verdad es que ojalá no se cumplan estos pronósticos o este miedo, estos riesgos que me ha descrito.
Sí, la verdad es que tiene toda la razón, Maite.
Desde luego, claro, es que el primer zarpazo lo hemos vivido en Europa y lo ha vivido Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que ahora les toca ese tipo de países. Fíjate, cuando decía Carmelo lo de la economía sumergida, yo me acordaba de aquí, ¿no? Del ingreso mínimo vital, que va a ayudar, ¿no? Que va a sacar a flote a muchas economías, economías que no pueden tener más ingresos, efectivamente, por el coronavirus y otras que evidentemente se dedicaban a esa economía sumergida, ¿no? Pero aquí estamos hablando probablemente de un 3, de un 4, un 5%, estiman los economistas. Pero claro, cuando todo eso afecta al 50% de la población, personas que con el coronavirus, con la pandemia en la calle, no pueden salir a trapichear, a hacer pues ese tipo de economía, de obtener dinero negro, pues evidentemente, claro, la solución es muy difícil para esos países y los datos efectivamente van a ser escalofriantes a partir de que entre allí el invierno y empiecen a subir los contagios.
Oye, os pido un último flasazo, si es posible, de un minuto. ¿Por qué no se ponen de acuerdo con el tema de los ERTE? Seguimos igual y el tiempo pasa, ¿eh?
Bueno, yo creo que básicamente para no entrar en el desmenuzamiento del asunto, aquí está en juego el dinero del Estado y lógicamente el gobierno le tienen que salir en la mejor medida que se pueda las cuentas.
Sí, pero si no están en el ERTE van a estar en el paro, ¿eh?
No, es claro, por eso hay que buscar
va a pagar igual.
Claro, igual. Sí, no, pero hay que buscar un punto de equilibrio para que el ERTE no sea una invitación a permanecer en él, o sea, justo el punto de equilibrio y no es fácil. Y entonces, bueno, ahí fíjate, en este caso los empresarios y los sindicatos casi van de la mano, Sí. Porque claro, la pasta quien la pone es el tercero, ¿no? Que es el Estado.
Bueno, yo creo que ahí están cerca, ¿no? De llegar a un acuerdo.
Sí, llegarán.
Sí, sí, porque lo que pedía Garamendi es mantener los ERTE de fuerza mayor, pero para aquellas empresas que todavía no pueden abrir completamente, ¿no? Que tienen grandes limitaciones para su actividad. Por ejemplo,
por cierto,
hoy se hablaba de las discotecas, por ejemplo, sí. ¿No? Que es difícil que vuelvan a la normalidad. Y yo creo que están a punto porque se trata de cuatro cifras referentes a las bonificaciones, ¿no? Y yo creo que se va a llegar a un acuerdo, efectivamente.
Por cierto, qué gusto Garamendi, ¿eh? Lo digo sinceramente. Creo que es un magnífico presidente de la COE con una línea de moderación y de sentido de la realidad bastante.
¿Lo dices porque te está oyendo? Es que es oyente habitual, ¿eh?
No lo sé si me está oyendo, pero me da igual. Le tiro la flor porque creo que se la merece y lo digo de corazón, sabes que es así.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
Bueno, buenas noches, Maite y Carmelo.
Hola, Julio. ¿Tal? Hoy, por cierto, te ha llamado Moñas.
No te ha rebotado conmigo que te lo llamé la semana pasada, la canción. Tú me lo has llamado a mí, pero Ángel se ha referido a la canción. Hay una diferencia. Otra cosa es que lo piense.
Lo pienso, por supuesto, pero a ti te llamo cosas mucho peores.
Otras cosas peores, es cierto. Desde hace ya muchos años, pero no me importa. Pero tú me lo llamaste directamente a mí.
Pero la historia, de todas formas, que has contado hoy también me ha encantado que lo sepas, compañero.
Estás con muchas flores. Esto del abuelo.
Estoy bizcochón.
Ya lo veo. Eso mismo. Bueno, que hace unos días, para este tema libre no se puede utilizar la palabra estatua, ¿eh? Hace unos días la plataforma HBO decidió eliminar del catálogo, lo sabréis, la película Lo que el viento se llevó. La razón, sí, tiene que ver con las estatuas, pero vamos a otra cosa. Mantenían que no se debe perpetuar los estereotipos más dolorosos para los afroamericanos. Luego la BBC hizo después, pocos días después, lo mismo con una serie que se llama Little Britain. El mismo motivo. ¿Os parece irrazonable esta medida?
Déjame una observación. Sí. Es como si ahora nos cargamos Ben-Hur por lo que hicieron a los cristianos en Ben-Hur, por ejemplo, con toda la razón, además, lo que le quiero decir, con la crítica y lo que hicieron los romanos. Es como si ahora nos cargamos Apocalipsis Now por lo que hizo los americanos en Vietnam. Y así sucesivamente. O sea, es que es una imbecilidad.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que, bueno, a mí me parece también absurdo, pero, ¿sabes? Hay que entrar en la lógica de cómo funcionan estas grandes compañías. Y su lógica es que hay que hacer algún gesto para unirse a la corriente. Hay que hacer algún gesto. Y ha hecho un gesto que yo creo que han manifestado, corrígeme si me equivoco, Julio, que a lo mejor tú estás más enterado, pero que es de carácter temporal, como decía, una retirada temporal, un gesto.
Es temporal y cuando vuelva será con una contextualización de la película.
Muy bien. En vez de señorita escarlata, ¿qué decimos?
Que es buenísimo.
No, lo de ¿cómo la contextualizamos?
No se nos olvidará jamás.
Es que pondrán, entiendo, un texto, ¿no? Que contextualice.
A punta quinta en raíces lo pintamos de blanco.
Sí. Es que además es tan absurdo mirar con ojos actuales lo que pasaba en otros momentos de nuestra historia. Es que no habría un monumento que quedara en pie, no habría una obra de arte que quedara en pie, no habría ninguna película, no habría ninguna letra de canciones que además, americanas, que hemos cantado todos, que forman parte de nuestra cultura, no se mantendrían en pie. Con lo cual, yo creo que es absolutamente absurdo y es una manera de imponer la ideología sobre el sentido común, eso tan revolucionario en nuestros días, el sentido común.
Abriendo un poco el foco, no centrándonos ya en esta película y en la decisión de HBO, ¿creéis que debe el creador de una obra de arte reparar en las lecturas morales que puedan hacer quienes la observen?
No. Sí, yo estoy convencido que Rubens hoy tendría que vestir a las Tres Gracias con una bata.
No, pero llévalo, Ángel, a... Escúchame, Ángel, que decía lo de abrir el foco, porque no pongas a Rubens hoy, sino un artista hoy. A la hora de crear, ¿debe tener en cuenta las consideraciones morales que se puedan desprender de la obra o debe centrarse en el arte y ya?
Yo creo que tiene que expresar lo que siente de forma absolutamente libérrima, fíjate lo que te voy a decir. Uh-huh. Yo creo que el arte es arte. Luego la crítica lo que no tiene que ser es papanata. Hay creadores de arte que no crean arte, que lo que crean es pues cualquier cosa,
provocación,
y la envuelven como si fuera arte, pero yo creo que el artista trata de crear una obra que produzca un sentimiento y lo hace de la manera que quiera. Y yo creo que ahí no tiene que haber freno, porque si no estamos perdiendo el oremus.
Exacto. Es que además darle el libro de instrucciones a un creador, que claro, la esencia de una obra artística es precisamente la libertad de creación, de imaginación. Y si le tenemos que dar un libro de instrucciones, una contextualización, estaremos hablando de otra cosa, pero no precisamente de arte y de cultura. Con lo cual, evidentemente, no.
Eliminar una obra de un catálogo o cambiar alguna expresión que pueda resultar ofensiva, ¿creéis que protege al espectador o que
no.
le hace aún más vulnerable?
No, nunca protege al espectador, siempre se protege Qué de desastre. Alguien que temen que pueda intervenir de alguna forma negativa. Eso es
pura propaganda
intento.
Y auto no sé muy bien qué.
Pero claro, es que no son ellos los que tienen que establecer
ahora,
la moral.
Aparte de que decir, la retiro del catálogo, en esta época de Internet y en esta época puedes retirar una película del catálogo, venga, por favor.
Una obra de arte debe ser valorada por lo que cuenta y cómo lo cuenta, nos guste o no, o por si ofrece lecturas positivas sobre cómo se tiene que comportar uno o entender la vida.
Es que las lecturas positivas las hace el espectador,
el
oyente, el lector o el visualizador. No tiene problema. La hace el artista si le da la gana, pero la lectura la hacemos. O sea, a uno ve Saturno y te interpreta una cosa y otro ve Saturno y siente otra. Pues eso es, claro. Eso es el
Esa
arte.
Es la virtualidad de, claro. del
la
arte.
Creo que la definición de arte es algo así como que aquello que te produce, que te provoca algún sentimiento, ¿no? Pues esto es. Bueno, pues cada uno, oye, si ha conseguido esa obra producir algún sentimiento, el que sea, pues ya tiene el objetivo está cumplido para el artista. Otra cosa es que al final, pues ese sentimiento solo se lo provoque a unos pocos, con lo cual se quedará, no esa obra no triunfará.
Y sobre todo porque el análisis moral lo tendrá que hacer el espectador, ¿no? Si le transmite o no le transmite. Yo creo que eso no tiene que venir hecho por el creador, ¿no? Porque si no estaríamos cambiando las funciones.
En el mes de marzo, Amazon tomó la decisión de dejar de vender Mi lucha, la obra de Adolf Hitler, por ser, bueno, pues una obra que fomenta el antisemitismo. ¿Os parece que esto es un caso parecido o no tiene nada que ver?
Yo no lo hubiera dejado de vender. Yo creo que es un documento histórico que,
sin duda.
Que está ahí y yo no lo hubiera dejado de vender.
Para no repetir. Es un documento que está ahí para no repetir personalmente.
Me lo leí en su día, claro. Me tapé la nariz y ya está. Y dije, joder, este tío, qué zumbao estaba y qué malo era. Y ya está. Pero eso está ahí. Es un documento que nunca se debe de hurtar a la libertad del que lo quiera leer.
Exacto, yo creo que te da una medida de lo que fue el régimen nazi, ¿no? Y la ideología que lo sustentó.
Claro, es que llevado eso al extremo y pasándolo al cine, tendríamos que quitar de los catálogos la lista
de Schindler.
Decenas
de películas.
Claro, la lista de Schindler, por ejemplo.
Fuera. Sí, sí.
¿Cuánto tiempo me queda, Ángel?
Pues te queda un minuto. Pues no, perdona, dos.
Es noticia de hace unos minutos. Hay una, se ha publicado una carta abierta firmada por más de 300 artistas y ejecutivos afroamericanos, que pide a los principales estudios de Hollywood que dejen de producir aquellos proyectos que glorifican la violencia y corrupción policial. Esto es otro paso más.
Bueno, sí, es otro paso más. O sea, eso no hay que producirlo. Ahora, ¿se pueden seguir produciendo películas donde aparezcan violaciones? ¿Se pueden seguir produciendo películas donde aparezcan atentados? ¿Se pueden seguir produciendo películas donde haya bombardeos? Y así sucesivamente todas las miserias humanas, es así. Pero las que dicen ellos, no. Pues otra chorrada.
Sí, bueno, es realmente es, además es un terreno muy subjetivo. Yo esto generalizar qué películas glorifican la violencia policial, porque no sé, es que es, digamos, yo no veo, no sé, yo no veo que triunfe ninguna película en el mercado que le digamos que le pise el cuello hasta matarlo a una persona de color que prácticamente no ha cometido ningún delito o que el delito o ha cometido un delito menor. No sé, yo no sé si ese tipo de film están a lo mejor siendo proyectados
quedan
en algún sitio, pero desde luego yo
30 segundos
no los he visto.
Maite. Para Maite.
Al contrario, yo creo que llevan todas entraña en esas películas un juicio crítico contra esas actitudes. En absoluto lo glorifican.
Pues campaña se acabó, que diría Mayra Gómez Kemp. Hasta mañana, Mayra. Adiós. Mira.
¡Ole! ¡Ay, qué grande! Allá en la mina.
Adiós, Carmelo.
Un saludo, amigos.
Adiós.
Un abrazo.
Un beso, Maite. Chao.
Un beso.
Chao. Adiós, Mayra.
Adiós. Que...